Del asunto, ok. Hoy tengo la bendición de compartir un mensaje de una de las historias que me gusta más y es la historia de Jonás. ¿Cuántos aprendieron la historia de Jonás? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer los cuatro capítulos? Son cuatro capítulos buenísimos, buenísimos, buenísimos. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar la historia de Jonás cuando fueron niños? A través de un video, a través de música, a través, ¿verdad? Hoy quiero que hagamos una cosa. Para poder llegar a donde quiero llegar, es necesario hacer un resumen de toda la historia de Jonás. Así que yo le voy a pedir que veamos el siguiente video, pero que mientras usted lo ve, se sienta una niña, se sienta un niño viéndolo, ¿ok? ¿Están listos? Vamos.
Historias de la Biblia. Jonás. Este es Jonás. Jonás era un profeta. Eso significa que era su trabajo decirle a la gente lo que Dios le decía que dijera. Un día Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive porque la gente de Nínive estaba haciendo cosas malas. Pero en lugar de eso, Jonás huyó. Y tomó un barco que iba en la dirección contraria. Esperaba alejarse de Dios. Él navegó hacia un lugar llamado Tarsis. Mientras estaba en el mar, Dios envió un gran y poderoso viento sobre el mar que causó una tormenta que parecía que rompería el barco. Temiendo por sus vidas, los marineros intentaron todo lo que pudieron pensar para salvar la nave. Mientras tanto, Jonás estaba profundamente dormido. Entonces el capitán bajó y dijo, ¿cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y ora a tu Dios, tal vez nos ayude. Entonces la tripulación descubrió que Jonás era la razón de la tormenta y le preguntaron, ¿quién eres? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Jonás les dijo quién era y que adoraba al único Dios verdadero que hizo el mar. Luego le dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para que la tormenta se detuviera. Los marineros todavía intentaban escapar de la tormenta, pero no sirvió. Así que pidieron perdón a Dios y arrojaron a Jonás al mar. La tormenta se detuvo al instante. Los marineros se asombraron del poder de Dios y juraron servirle. Dios envió un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y noches. Jonás oró a Dios desde dentro del pez y Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás. Dios le dijo a Jonás de nuevo que fuera a la ciudad de Nínive y le contara lo que Dios había dicho acerca de ellos. Esta vez, Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive para entregar el mensaje de Dios. La gente de Nínive dejó de hacer cosas malas y se volvió a Dios. Fueron salvos porque escucharon el mensaje que Dios le había dado a Jonás.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué manera el peinado de Jonás, ¿verdad? Un poco moderno para la época. Ok, ¿cuántos creen que esta historia es maravillosa, ¿verdad? Ahí termina la historia de Jonás, ¿verdad? No, falta todavía, ¿verdad? Qué vacilón, porque la mayoría de las veces que hablamos acerca de Jonás, contamos la historia hasta ahí. Jonás ya fue a predicar, fue obediente y lo dejamos ahí y nos brincamos el capítulo 4 que es el más importante. El capítulo 4 narra sobre el corazón de Jonás, qué estaba pasando en su corazón. Porque sabe, una de las hipótesis que yo tengo es que sí, Jonás fue obediente, pero su corazón no estaba sintonizado completamente con esa obediencia y con lo que Dios quería hacer. Fue obediente, digamos que tal vez por temor a una consecuencia o porque sabía que tenía que hacerlo, pero fue obediente sin que su corazón supiera realmente lo que estaba haciendo. El capítulo 4 es el mejor, el capítulo 4 es precioso porque dice la Biblia que después de ese acontecimiento, Jonás se va a una montaña en el oriente y se sienta a observar el pueblo de Nínive. Ya había predicado, ya sabía que Dios los quería perdonar. Pero él se va a una montaña y se sienta en esa montaña donde tiene vista hacia Nínive, como deseando ver que algo cambiara. Sé que Dios los va a perdonar, pero a mí me gustaría que algo pase. Tal vez Dios se arrepiente y tal vez de veras los va a destruir, ¿verdad? ¿Por qué se sentó en esa montaña a ver qué era lo que iba a suceder? La historia sigue contándonos que hacía mucho calor en esa montaña y entonces Dios crea una planta, una calabacera que le tapa el sol a Jonás. Y entonces esa calabacera, él se alegra muchísimo, ¿verdad? Porque ya no sentía tanto calor. Y al día siguiente Dios preparó un gusano que empezó a comerse esa planta que Dios había preparado, y la planta se secó, y entonces el sol le pegó directamente en la coca, en la cabeza le pegó, y tenía mucho calor, y entonces Jonás se explota en enojo y empieza a decirle a Dios el motivo que él creía que era de su enojo. Y quiero leer con ustedes Jonás capítulo 4 del 1 al 4 para ver qué era lo que estaba saliendo realmente del corazón de Jonás. Dice: este cambio de planes, o sea, de que Dios perdonara a Nínive, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucedería. Versículo 9 dice: entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque esta planta murió? Es una pregunta que yo creo que todos nosotros deberíamos hacernos cuando estamos en el calor del enojo. ¿Debería yo enojarme tanto por esta situación? Luego dice Jonás lo siguiente, pero yo quiero que se imagine esta parte, no como Jonás hablando, no, hablando como una persona enfurecida, ¿ok? Una persona enojada. Y dice: sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. ¿Alguna vez en la vida usted ha estado tan enojado, tan enojada que ha deseado la muerte? ¿Alguna vez usted ha estado tan enojado, tan enojada que pierde la cordura completamente y se deja llevar por el enojo? Y usted dice: no, es que en serio, yo prefiero hacer cualquier cosa, prefiero morirme antes de salirme de ese enojo, antes de perdonar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de el enojo. ¿Y qué es el enojo? El enojo es una respuesta natural que nosotros tenemos los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay acá? Levánteme la mano. Eso quiere decir que entonces es normal que usted se pueda enojar, ¿sí o no? Todos nos enojamos. ¿Alguien aquí se enoja? Por supuesto, dicen por ahí, ¿verdad? Todos nos enojamos porque es una respuesta natural, emocional, fisiológica, que nos prepara para poder defendernos ante un acontecimiento, y eso nos hace humanos. Pero ¿por qué será que a veces nos metemos en tantos problemas cuando nosotros nos enojamos? Es una respuesta natural. Yo he conocido gente que dice: no, es que vieras que yo soy tan buena gente, que yo nunca me enojo. ¿Has escuchado a alguien que ha dicho eso? O aquellas parejas que dicen: no, es que nosotros nos llevamos tan bien que nunca nos enojamos. Mentira, todos se enojan porque eso nos hace seres humanos. No hay nadie que no se enoje, y el que no se enoja es porque hay algo extraño en esa persona. Pero ¿por qué estaba tan enojado Jonás? Tiene que haber una causa, ¿sabe? Cuando a veces vemos esta historia decimos: qué barlas de Jonás, ¿por qué se enojó? Si era nada más ir a predicar, ser obediente, pero no, hay una causa específica. ¿Sabe? Para poder entender el enojo de Jonás necesitamos entender qué representaba para él Nínive, el pueblo donde tenía que ir a predicar. Nínive era una de las ciudades, o se consideraba la ciudad más grande del mundo en ese momento, con 120 mil personas. Era la capital del imperio asirio, y los asirios eran uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Pero esta gente tenía una característica especial: no amaban a Dios, tenían dioses paganos y eran realmente crueles con sus enemigos. No era que llegaban a conquistar un lugar solamente, sino que cuando llegaban violaban a las mujeres, literalmente despellejaban a las personas y las ponían públicamente para que el ejército pudiera burlarse de ese pueblo. Eran realmente personas malas. Jonás entonces probablemente había crecido escuchando y viendo historias donde gente que también él apreciaba, él quería, había muerto a causa de este imperio, a causa de Nínive. Entonces, cuando viene Dios y le dice: mira, anda a predicar y yo los voy a perdonar, entró en una crisis. Y se le hizo un chispero en la cabeza ahí, ¿verdad? Porque dice: no es posible que Dios vaya a perdonar a esta gente que me ha hecho tanto daño a mí, No es posible que Dios vaya a perdonar a esta gente que ha hecho tanto daño a su pueblo, al pueblo de Israel. Yo creo que una de las cosas que más nos duele es que cuando alguien nos hirió, cuando alguien nos hizo daño, el saber que a esas personas les va a ir bien. Yo he tenido gente en consejería que me ha dicho: Marco, todo bien, pero ¿sabes qué es lo que más me cuesta para perdonar, para sanar mi corazón? Es el saber que a esa persona que me dañó le va a ir bien. Yo quisiera que le vaya mal, yo quisiera ver sangre, yo quisiera de veras que Dios así, ¿verdad?, se saque el clavo y que por amor a mí le vaya a esa persona bien mal. ¿Verdad que se siente algo, verdad, como rico, verdad, cuando uno sabe que a esas personas les va a ir mal? Personas que tal vez dicen: uy, es que esa mujer que se llevó a mi marido, yo quiero que de veras ahora les vaya bien mal. Y una de las cosas que más perturba es saber, verdad, de que yo no quiero topármelos en la calle y ver que les está yendo bien y que son felices, ¿cierto o no? O aquellos socios que tal vez le robaron, o aquella persona que te hirió, ¿verdad? Hay algo como satisfactorio en saber, ¿verdad?, de que uy, a esa persona le va a ir mal. Pero eso era lo que le estaba sucediendo a Jonás. Dios había decidido perdonar a ese ejército que había dañado tanto al pueblo de Israel. Ahora, con el tema del enojo, hay varios tipos de enojo, ¿verdad? Está el tipo de enojo que tal vez usted se enoja y una semana después se le olvidó por qué fue lo que se enojó. Yo no sé si a ustedes les han pasado. En San Pedro hay un restaurante que empieza con Anto y termina con Jitos, que cada vez que mi esposa y yo pasamos por ahí, recordamos que hace como 17 años tuvimos una pelea tan grande, ¿verdad?, que estuvimos ahí peleados y que los mismos meseros, ¿verdad?, se dieron cuenta, ¿verdad? Lo vacilón es que cada vez que pasamos por ahí, nosotros tratamos de recordar cuál fue la causa y por qué nos enojamos, y no nos acordamos por qué fue que estábamos tan enojados. Probablemente fue algo que hizo ella, mi esposa, ¿verdad? Porque siempre pasa, ¿verdad? Pero es broma. Pero qué vacilón, ¿verdad? Nos acordamos de las consecuencias del bañazo que hicimos en ese lugar, que tal vez todo mundo se dio cuenta que la cara, ¿verdad?, se nos transfiguró, ¿verdad?, y que estábamos ahí enojados, pero no nos acordamos de la causa. No nos acordamos qué fue lo que pasó. Ese es un tipo de enojo. Pero hay otro tipo de enojo que va más allá, como el de Jonás, que ya es cuando Dios y yo tenemos algo personal, porque lo que me está pasando ya es demasiado fuerte, ya me hirió. Fue como un puñal que me clavaron y ya yo siento, ¿verdad?, que ese enojo va más allá, por algo que me hicieron de niño, de adolescente, por alguien que me falló. Y no es cualquier cosa que se pueda olvidar así de la noche a la mañana. Es algo serio, como lo que le sucedió a Jonás. Ese tipo de enojo se pega. Ese tipo de enojo puede ser a veces con Dios. Ese tipo de enojo puede ser contra alguna persona y se pega en nosotros. ¿Y cómo cuesta sacarlo? Lo peor es que a veces nos acostumbramos a vivir con ese enojo y seguimos, y somos el transporte del enojo. Vivimos una vida entre comillas normal, pero no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo y que nuestra vida empieza a tomar decisiones no en función de lo que Dios quiere y los planes de Dios, sino en función de lo que el enojo me está diciendo. Me enojé, me hicieron daño, ahora creo que todos los hombres o todas las mujeres son malas, por poner un ejemplo. Me enojé y una vez me hicieron mal, ahora ya yo sé que no voy a volver a entrar en ningún negocio. Me enojé y ya perdí todo, ¿verdad? Hay un tipo de enojo que no es tan fácil librarse. Hay un tipo de enojo que solamente Dios puede sacar, como es el caso de Jonás. ¿Qué era lo que le estaba sucediendo a Jonás? Jonás, su enojo lo cegó y él no se estaba dando cuenta que literalmente se estaba hundiendo en el enojo. Fue como un espejismo que se le creó, una mentira que se le creó. Y Jonás, número uno, lo que empezó a hacer fue que empezó a utilizar el enojo como un método de manipulación para tratar de hacer doblarle el brazo a Dios, para tratar de hacer que Dios cambiara de opinión. Para decirle: Dios, es que ahora me enojo bastante y con eso tal vez Dios va a cambiar de opinión, ¿verdad? Y entonces ahí vemos a un Jonás que dice: ah, no, me voy, Ahora el gran profeta se va y huye de la presencia de Dios y se va a ir a una ciudad bien lejana que se llama Tarsis, que está por allá, que en ese tiempo era como los límites de la tierra, un lugar en España actualmente, y dice: me voy, no me importa nada, no me importa lo que he vivido, no me importa Dios, y hago un berrinche aquí y me voy. Y es más, esas palabras que acabamos de leer, ¿verdad? Ah, no, yo prefiero morirme antes de cualquier cosa, ¿verdad? Hay un tipo de enojo. A veces nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer cambiar de opinión a las personas o hacer cambiar de opinión a Dios a través de un método que hacen los niños para tratar de cambiar la posición de sus papás, que se tiran al suelo, lloran y gritan y manipulan. ¿Cómo se llama ese método? Dígame. ¿Cómo se llama, duro? Berrinche, exactamente. Y cuando uno se va al significado de lo que es el berrinche, al final dice: esto es una característica que tienen los niños. Pero sabe una cosa, a veces nos quedamos cortos, porque yo he visto, y me he visto, lo confieso, muchas veces haciendo berrinche para torcerle el brazo a alguien, para hacerle cambiar de opinión, para que se haga lo que yo digo, para que no vayamos por allá, sino que vayamos por aquí, porque a través de mi berrinche se va a lograr hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces ahí está tal vez la familia, ¿verdad?, viendo al papá haciendo un berrinche, viendo al papá: ay, no, pero es que no, ¿verdad? O vemos tal vez ahí a alguien de la familia: ¿cómo que no vamos a comprar eso? Y hacemos un berrinche. ¿Cómo que no voy a poder comprarme tal cosa? Y hacemos un berrinche. ¿Cómo que no vamos a poder ir de vacaciones? Y hacemos un berrinche. ¿Cuántas veces hemos hecho berrinche, iglesia, con personas tratándolos hacer cambiar de posición? ¿Y cuántas veces también nosotros nos hemos descubierto llegando de la presencia de Dios diciendo: ay, Dios, yo prefiero morirme antes de cualquier cosa, haciendo berrinche? ¿Sabe una cosa? El berrinche no sirve, porque tenemos un Dios tan responsable que simple y sencillamente Él hace lo que quiere y Él hace lo que le da la gana. Es un padre responsable. Su berrinche no va a cambiar nada. Su enojo no va a cambiar nada. Dios no es como esos papás que ve el chiquito ahí revolcándose: ay, bueno, sí, está bien, voy a comprarle para que ya deje de llorar. Dios no es así. Dios decidió, igual, a pesar del berrinche de Jonás, salvar al pueblo de Nínive, porque es un Dios responsable. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántas veces nosotros utilizamos ese mismo método? Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: aprendan esto, sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque su enojo no obra la justicia de Dios. Vamos a repetir, ok. Sean rápidos para escuchar, lentos para y lentos para enojarse. Ahora yo le quiero preguntar a usted, así a lo legal: ¿es usted lento para enojarse? Qué sinceros, eso me encanta. ¿Es usted rápido para escuchar, rápida para escuchar? No, cuando estamos enojados, ¿verdad?, es como que se nos tapan los oídos. Cuando estamos enojados es como que llegara algo, ¿verdad?, y automáticamente no escucho nada. Aquí nada más es yo hablando y mi enojo hablando, ¿cierto o no? Pero vean qué vacilón lo que dice el versículo 20. Dice que mi enojo, cuando estamos con ese enojo puro, tratamos de hacer cosas buenas, tratamos de arreglar el asunto y no lo logramos, porque nuestro enojo no obra la justicia de Dios. Tratamos de hacer algo bueno. Consejo: cuando usted esté bien enojada, cuando usted esté bien enojado, espérese un rato, espérese unos 20 minutos a que ese enojo puro se le diluya y ya usted pueda pensar y ya usted pueda escuchar a la persona y pueda tener cordura y tomar buenas decisiones. El enojo puro es como agarrar un limón, partirlo a la mitad y agarrarlo y hacerle así. Hay gente que le gusta el limón puro, pero normalmente cuando comemos limón, ¿qué hacemos?, ¿verdad? La cara se nos pone así, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que diluir el limón puro con agüita, con azúcar, y entonces usted se hace una limonada, le echa hielito. El enojo es igual. El enojo, si está puro, va a ser como un limón. Hay que diluirlo ¿con qué? Con cordura, con responsabilidad, con escucha, porque hay un momento donde si usted actúa con el enojo a flor de piel, probablemente usted se va a meter en muchísimos problemas. Entonces las personas tenemos que aprender a tomar control, a dejar que pasen los minutos y a empezar a que baje el enojo y empezar a diluirlo con escucha, con responsabilidad, con amor, ¿verdad? Quiero que vean esta imagen, es una imagen, ¿verdad?, que nos puede ayudar muchísimo y es una persona que se enojaba muchísimo. Para los que son ochenteros, contemporáneos, bueno, más bien para los jóvenes, este es el Hulk de nuestros tiempos, del tiempo de Marco, del pastor Javier, ¿verdad? Y todos los que somos más o menos una generación. ¿Alguien vio El Hombre Increíble? ¿Se acuerdan de esta serie? Era buenísima, ¿verdad? El Hombre Increíble era buenísima, ¿verdad? Nada que ver el Hulk de ahora, que es todo musculoso. Este era, pero el original, ¿verdad? Y esta serie era buenísima porque casualmente él sabía que tenía un problema y entonces tenía que andar por la vida huyendo de la gente que amaba, porque sabía que si llegaba el momento del enojo podía hasta matarlos. Entonces, ¿qué era lo que hacía? No, yo no puedo vivir con nadie que ame porque lo termino matando. Porque la termino matando. Entonces vemos que este tipo era un tipo normal, ¿verdad? Tenía su novia, incluso tenía la persona que le gustaba y todo. Pero en la segunda imagen ya vemos que los ojos se le empiezan a poner como verdes. Y es porque hubo un detonante que le activó el enojo. Se enojó, ya empieza a enojarse y ya empieza a transfigurarse. Hay gente que lo sabe disimular muy bien el enojo. Y hay gente que se le nota a leguas, como a mí. A mí a cada rato mi hija me dice: ¿estás enojado? Y yo, por más que trate de disimular, no lo logro, ¿verdad? Porque a mí se me nota, soy de las personas que se me nota en la cara el enojo. ¿Cómo sos vos? ¿Sos de los que puede disimular o son de los que se nota en la cara que se empieza a transfigurar? En la tercera imagen es cuando ya empieza y ahí puede tomar una decisión. Puedo tomar control de lo que estoy sintiendo. Bueno, en el caso de él no podía, pero puedo tomar control y puedo tomar buenas acciones, puedo retirarme, puedo esperar, puedo diluir el enojo o me dejo llevar. Y ya en la última imagen ya lo perdimos. Ya en la última imagen, ¿verdad? Ya es cuando las personas tiran puertas, cuando las personas dicen: mejor me voy, vivan ustedes tranquilos, la verdad es que yo no voy a cambiar nunca y ustedes serían más felices sin mí. Y entonces ya la persona empieza a huir y empieza a tirar puertas, o empieza a hablar mal, o empieza a dañar a las personas que ama, ¿verdad? Tal vez pudiendo haberse detenido en la cara donde apenas se le estaban poniendo los ojitos verdes. Pero ¿cuántas veces nosotros llegamos hasta allá? Hasta aquel que tiene la boca abierta, sí, ¿verdad? Hasta el pelo le creció y toda la cosa. ¿Cuántas veces dejamos que el enojo continúe y que siga así? Y no nos detenemos, ¿ok? ¿Qué era lo que estaba sucediendo con Jonás en ese momento? Ya puedes quitar la imagen. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con Jonás? Jonás quiso realmente, ¿verdad?, pues moverle el brazo a Dios y empezó a tomar buenas decisiones pensando que eran buenas decisiones. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a huir de Dios. ¿Sabe? El enojo nos puede llevar a huir de Dios. Alguien te hizo algo en la iglesia y entonces resulta ser que ya yo no quiero nada con la iglesia y no quiero nada con Dios y te vas. Muchas personas, ¿verdad?, me han llegado a decir, jóvenes me han llegado a decir: vieras que antes mis papás eran cristianos y se enojaron con alguien de la iglesia y se fueron de la iglesia y Dios salió rascando en el asunto. Y a partir de ese momento no somos los mismos. A partir de ese momento ya no somos los mismos y ya mis papás dejaron de creer en Dios o creen en Dios a su manera, pero ya no se congregan en algún lugar. Huimos de Dios. Hay un detalle interesante y es que en la partida de Jonás, Jonás podía ir a Nínive y la dirección hacia Nínive habían 900 kilómetros para llegar hacia el lugar donde Dios le estaba pidiendo que llegara. Pero para ir a Tarsis, que era el lugar que él quería huir, eran 400 kilómetros. O sea, literalmente él quería perderse de vista. A él no le importó todas las experiencias que habían vivido con Dios. A él no le importó la gente que tenía alrededor, sus familiares, no le importó absolutamente nada. Simplemente decidió retirarse. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que a veces nuestras decisiones también afectan a las personas que nosotros amamos, a las personas que están alrededor. Nadie aquí puede decir, sí, es que yo me enojo y es mi decisión, yo me voy de Dios y yo hago y yo deshago y a nadie le tiene que importar. No, hay personas que te estás llevando entre las patas, como dicen vulgarmente. Hay personas a las que le está afectando las decisiones que tomás por tu enojo. Acordate que Jonás se montó en un barco y en ese barco había un montón de marineros y al final casi terminan hundiéndose. ¿Cuánta gente de nuestro barco podría estarse hundiendo solamente por capricho y por nuestro enojo y por las decisiones que tenemos nosotros como enojo? Otro detalle interesante de la vida de Jonás es que en uno de los versículos dice que él viene, saca la billetera y paga su pasaje para montarse en el barco, en Jope. Paga su pasaje. ¿Por qué la Biblia habrá dado ese detalle? ¿Por qué la Biblia dio el detalle de que vino Jonás y pagó para huir de Dios? Pagó para huir de Dios. Pagó, sacó plata de él y dijo, yo pago. Sabe, a veces hay muchas gentes que dicen, yo huyo de Dios, pero huyo bien, moralmente bien. Voy pagando mi pasaje. Huyo de Dios, pero voy bien. Soy buena gente. Huyo de Dios, pero me voy en todas porque voy pagando mi pasaje. Lo que pasa es que no sabemos que lo que realmente estamos pagando son las consecuencias que significan de retirarse y alejarse de Dios. Jonás lo que estaba pagando era literalmente las consecuencias que iba a tener al alejarse de Dios. De este lado, camino hacia Nínive, probablemente Dios financiaba todo lo que Jonás hacía, pero de este lado, en huida de la presencia de Dios, era Jonás el que financiaba su pecado y el que financiaba su huida de Dios. ¿Y cuál fue una de las consecuencias que tuvo? Que al regresar a Dios, tuvo que volver en un transporte que no era un barco de primera clase. ¿Sabe cómo fue? Un pez con un estómago lleno de pescado también, que olía eso horrible. Él tuvo que volver a la presencia de Dios, no en comodidad. Él tuvo que volver a la presencia de Dios en pez. Y viajar en pez, nunca lo he hecho, pero viajar en pez debe ser algo bien incómodo, iglesia. Yo no sé cómo era ese pez, la Biblia no dice qué tipo de pez era, pero me imagino que era un pez grande. Pero sabe, dentro de un pez no hay asientos reclinables. Dentro de un pez no hay olor rico. ¿Usted se imagina el olor que había estar 3 días y 3 noches metido en el vientre de un pez? ¿Ah? ¿Usted se imagina que es estar ahí y los sonidos, verdad? Y el estómago le empieza a sonar ahí, verdad, al pez. Y bueno, gracias a Dios Jonás salió por donde entró y no por otro lado, verdad. Pero vino el pez y al llegar a puerto dice que lo vomitó. Vomitó. Salió lleno de comida de pez digerida. Salió lleno de algas. Yo sé que ahorita vamos a almorzar, pero ¿sabe una cosa? A veces nosotros pensamos que volver a Dios es fácil. Realmente volver a Dios es fácil. Dios está con los brazos abiertos. Pero muchas veces cuando nosotros huimos de Dios, volvemos a Dios fácilmente y Dios está con los brazos abiertos, pero traemos las consecuencias de las cuales no nos podemos librar. A veces cuando nosotros nos vamos de la presencia de Dios, el único camino de regreso es en pez. Porque Dios no nos va a quitar las consecuencias. Porque Dios es un Dios responsable y si usted decidió irse y vivir las consecuencias, Dios no te puede detener. Si usted decide, ya no quiero nada con Dios, ya estoy harto de Dios, estoy cansado de Dios, Dios no te puede detener. Le dolerá, pero no te puede detener. Dios no va a librarte de las consecuencias que podría traer la huida. Y lo peor que pasó con Jonás, ¿sabe qué fue? Que después lo vemos en una montaña, sentado, Después de haber predicado el gran profeta de Dios, Jonás, nada más y nada menos que el hombre escogido de Dios, en una montaña sentado con palomitas de maíz, viendo a ver en qué momento destruían la ciudad que ya Dios había decidido perdonar. Él estaba pensando ahí, hey, tal vez Dios se arrepienta y cambie de opinión y decida destruirlo, y yo estoy aquí en primera fila y me voy a tirar el rollo y los voy a ver sufrir, los voy a ver ahí gritando y todo. Quiere decir que Jonás en el capítulo 3 fue obediente. Quiere decir que fue obediente, pero su corazón no estaba calibrado con lo que Dios quería. ¿Cuántas veces nosotros somos obedientes? Venimos a la iglesia, servimos, amamos a Dios y todo, y hacemos cosas por obediente, pero nuestro corazón no está calibrado con lo que Dios quería. ¿Qué era lo que quería Dios? Dios quería salvar a Nínive, pero también quería salvar a Jonás. Quería tratar con su corazón. Quería que no se hundiera. El espejismo, todo lo que él vivió. Pero ¿cuál fue la realidad? La realidad, iglesia, es maravillosa, porque vemos a un Dios que sabe que Jonás se está literalmente hundiendo en su enojo, que prefiere morirse. Ah, yo prefiero morirme. Y se está hundiendo, y ese enojo lo está hundiendo la vida, está hundiéndose, ¿verdad?, en su enojo. Y ahí está. Pero sabe una cosa, vemos un montón de cosas que hace Dios para salvarlo y que Jonás no se hunda. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es la siguiente. En Jonás dice que Dios proveyó 4 veces. Lo primero que Dios proveyó fue una tormenta. Porque si no hubiera habido esa tormenta, ¿qué hubiera pasado con Jonás? Ay, se nos fue hasta Tarsis, ahora sí, ¿quién lo va a traer, verdad? Lo segundo que proveyó fue un pez. ¿Sabe una cosa? A veces cuando nosotros pensamos en la historia de Jonás, vemos todas estas cosas que Dios proveyó como castigadores. Ah, como Jonás no fue obediente, entonces se lo tragó un pez. Lo vemos así, ¿cierto? No. Es más, hay una canción que nos enseñaban a nosotros que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra. ¿Se acuerdan? Decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y pum, se lo comió. ¿Verdad? Puro juicio. Pero ese pez no era para juicio, ese pez no era para nada. Ese pez era el transporte que lo iba a llevar nuevamente a la presencia de Dios. Era un ayudador para que él no se hundiera en su enojo. ¿Qué hubiera pasado si Jonás se queda ahí en alta mar? O se lo comen los tiburones o termina ahogándose. Y nosotros vemos ese pez, ese ayudador, como algo que Dios hizo para castigarlo, pero no era así. Dios proveyó una tormenta, Dios proveyó un pez, Dios proveyó una planta, una calabacera. Y por último, por cuarto, Dios proveyó un gusano para irlo acorralando y tratando con él. ¿Cuántas veces Dios te ha enviado ayudadores? ¿Cuántas veces Dios te ha enviado salvavidas que te han dicho literalmente frente a vos, frente a los ojos, te estás hundiendo en el enojo? ¿Cuántas veces Dios ha tratado de ayudarnos y acorralarnos tal vez para que nosotros nos demos cuenta que tal vez ese enojo nos está consumiendo? ¿Sabe? Una de las cosas que hace Dios es acorralarnos para que nosotros podamos sacar la raíz que tenemos adentro, la raíz de nuestro enojo. Quiero mostrarles algo que me encontré en mi casa. Y quiero contarles la historia de esta raíz. Resulta ser que a la par de mi casa hay unos vecinos que dejaron crecer un arbolito muy lindo. No sé qué es el bendito arbolito, ¿verdad? Pero resulta que ese árbol empezó hacer un agujero en el muro de mi patio. Y de repente, pues empezó a crecer una matita. Al principio era chiquitita, cuando nos dimos cuenta era una mata que parecía un árbol. Y esa planta ya había echado raíces. Al principio mi esposa y yo decíamos: ay, dejémosla, se ve bonita, ese arbolito le da sombra ahí al patio y todo, dejémoslo ahí. Y cuando nos dimos cuenta, se había convertido en un árbol con una raíz que nos estaba dañando la pared. Literalmente, para sacar esta raíz, Yo tuve que quitar un montón de pintura y volarme ahí parte del muro para poder arrancarla. ¿Cuántas veces, iglesia, Dios lo que nos pide a nosotros es poner en evidencia la raíz que tenemos en nuestro corazón? La raíz que tenés, tal vez, que es el fondo de tu enojo. Porque hay muchas cosas que nos enojan en la vida, pero hay una en especial que tal vez podría estar creando una raíz hacia abajo que cada vez se hace más grande. Esa raíz no se queda del mismo tamaño, esa raíz crece y crece y crece y crece, y cuando se da cuenta daña el muro. Esta raíz literalmente ya estaba dañando mi casa. Y entonces viene Dios y nos acorrala y nos dice: hey, hay algo que te has acostumbrado a vivir, ese daño que te hicieron, eso que no has perdonado, ese problema que tenemos tal vez, o ese enojo que tenés conmigo. Y Dios te dice: muéstreme la raíz de su enojo. Y sabe, que Dios nos diga muéstreme la raíz de su enojo no es nada fácil, porque ya nosotros sabemos por dónde va la cosa. Mostrar la raíz es cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y no nos andamos con rodeos. No le decimos: Señor, lo que me tiene enojado es una calabacera. No, Señor, estoy enojado con vos porque decidiste usar tu misericordia en contra mía, porque decidiste eso tal vez de una manera que yo no pensaba que la ibas a hacer. Y ahí está la raíz. ¿Sabe? Una de las cosas que vivimos mi familia y yo en lo personal, cuando nuestro hijo Dani murió hace 6 años por cáncer, fue precisamente que hubo un enojo con Dios. Hubo un gran enojo con Dios. Y bueno, no les miento, hemos seguido en el proceso, ¿verdad?, de amar. Curiosamente, uno se enoja con Dios, pero a la misma vez sabe que uno no vive sin Él y uno lo ama sobre todas las cosas. Pero ahí está el enojo. Y muchas veces en mi enojo yo recordaba que trataba de tener una relación con Dios, de hablar, de orar, pero no lo estaba logrando, iglesia. No lo estaba logrando porque Dios lo que quería literalmente era que habláramos del tema. Yo estaba ahí enojado con Dios y yo le decía: Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera de cáncer? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no lo hiciste diferente? ¿Por qué mis oraciones tal vez no funcionaron? ¿Por qué tengo que explicarle a mi hija menor que su hermano murió a pesar de todo? Y ahí yo enojado con Dios. Y sabe, recuerdo estar en mi oficina, en el escritorio, yo tratando de huirle a Dios. Entonces fueron meses donde yo me ponía a hacer cualquier cosa menos estar con Dios. Me ponía a buscar actividades menos estar con Dios. Me metía en áreas de servicio, me ponía a hacer, porque yo sabía que llegar a la presencia de Dios significaba hablar del tema. Hablar del tema de lo que pasó. Y estando en el escritorio sentía donde Dios me decía: Marco, muéstreme la raíz, no tenga miedo de mostrarme la raíz. Muéstreme y hábleme transparentemente. No importa si estás enojado, quítese todas esas estructuras de que no te puedes enojar conmigo, porque ¿cuál hijo no se enoja en algún momento con su padre? ¿Cuál amigo no se enoja con su padre en algún momento? Y me di cuenta que la única manera de seguir avanzando con Dios era abrirle mi corazón. Y abrirle mi corazón fue decirle a Dios y hablarle a Dios de una manera que tal vez ustedes dirían: pastor, qué bárbaro, ¿cómo usted le habló así a Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios prefiere la transparencia de corazón delante de su presencia, y que uno pueda abrir su corazón y expresarle a Él, que es nuestro Padre, todo el dolor que puede haber en nuestro corazón, y hablar como se necesite hablar, y dejar que el corazón abra y hable y diga lo que tenga que decir, que andar huyéndole toda la vida. Hay personas que tal vez hoy necesitan empezar a hablar con Dios. Y hubo una frase que me cambió la vida, y esa frase es la siguiente: una buena amistad, si usted tiene un buen amigo, una buena amiga, se tiene que probar a través de una buena pelea. Si ustedes después de una pelea siguen siendo amigos, es porque esa amistad probablemente sea una buena amistad y valga la pena. ¿Sabe una cosa? Me di libertad de hablarle a Dios como necesitaba y sacar la raíz. Pero después de sacar la raíz no basta, porque no se trata solamente de decirle a Dios. Llega el momento donde, ojo lo que voy a decir, no vos solito ni vos solita, y a través de un proceso de la mano con Dios, viene un proceso de ir soltando la raíz poco a poco del enojo. Viene el proceso de ir agarrando un machete e ir cortando la raíz del enojo. Muchas veces nosotros decimos: yo no voy a soltar esta raíz nunca en mi vida. No la voy a soltar porque es lo único que tengo. Yo no voy a soltar esta raíz porque es lo único que tengo en este momento. Y a veces decimos: yo suelto esa raíz, pero solamente si Dios me da una explicación de por qué decidió hacer las cosas así. Y sabe una cosa, esa explicación nunca va a llegar. Dios no tiene por qué darnos explicaciones, y probablemente nunca le vaya a explicar. A mí nunca me explicó por qué sucedió las cosas así. Y si nosotros nos quedamos esperando a que Dios nos explique para soltar la raíz, ahí nos quedamos con la raíz. Hay otras personas que dicen: yo suelto la raíz hasta que la persona que me dañó me pida perdón. Hasta que me pida perdón, yo voy a soltar esa raíz. Y sabe una cosa, puede ser que nunca esa persona te pida perdón. Entonces igual te vas a hundir en el enojo con la raíz agarrada. Y hay otras personas que dicen: ¿sabe qué? Yo no suelto esa raíz hasta que vea a esa persona pagar las consecuencias de lo que me hizo. Y tal vez nunca, 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 nunca esa persona pague las consecuencias de lo que hizo. Pero aún así Dios nos dice: hijo, te estás hundiendo en ese enojo y necesitas soltar esa raíz. Y llega el momento donde Dios mismo toma el machete. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros a través de un proceso le damos la oportunidad de que Él entre en nuestro corazón y tome un cuchillo o tome un machete y empiece a cortar esa raíz y empiece a sanar y empiece a cortar esa raíz de nuestro enojo, es ahí cuando empezamos a encontrar libertad. Es ahí cuando encontramos el perdón. ¿Sabe una cosa? Hoy en esta mañana yo lo que le estoy hablando es del perdón. Yo lo que le estoy hablando es de que la manera de deshacernos de esa raíz que nos está hundiendo es, número uno, ponerla en evidencia. Y número dos, llega el momento donde con Dios juntos, a través de un proceso, agarramos esa raíz y la tiramos y decimos: ya llegó el momento de ser libre. Ya llegó el momento, y levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, ayúdame, porque yo quiero, Señor, vivir mi vida. Ayúdame, Señor, porque yo quiero tener paz. Ayúdame porque yo quiero vivir, Señor. Ayúdame porque yo quiero vivir en perdón. Ayúdame porque yo quiero ser tu hijo, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo no quiero hundirme con ese enojo. Yo quiero, Señor, regalar el perdón, Dios. Yo quiero regalar el perdón. Y una de las cosas más maravillosas, iglesia, que sucede es que Dios es un Dios de procesos que no lo suelta uno. A mí no me ha soltado. Sigo en mi proceso. Y mi familia sigue en mi proceso, en su proceso. No es fácil deshacerse de una raíz. No es fácil, no es fácil desprenderse de eso así tan. Tengo que ser muy honesto. Y no me importa si después me tachan de poco espiritual o lo que sea, pero sé que hay personas aquí también que están viviendo su proceso. Sé que hay personas aquí que me podrían decir: Marco, no es tan fácil soltar esa raíz como usted la acaba de soltar. No, yo lo que te estoy diciendo es que es de la mano de Dios. Yo lo que te estoy diciendo es que es en la presencia de Dios, juntos construyendo. Y una de las cosas que más me gusta es que Dios no desechó a Jonás por haber sido tan malcriado. Dios no desechó a Jonás por su enojo. Dios fue paciente con él, al igual que es paciente con vos y conmigo. ¿Sabe una cosa? Jonás era contemporáneo de Amós y de Oseas. Habían otros profetas ahí que podían sacar la tarea. Habían otros profetas que Dios podía llamar y decirles: vayan ustedes, ya perdimos uno en el camino, vayan ustedes y prediquen a mí. No, Dios decidió que fuera Jonás en su proceso y no lo descartó. Dios decidió que fuera Jonás. Y sabe, una de las cosas más maravillosas es que las últimas palabras de Jonás fueron su berrinche. No se sabe cómo termina la historia. No se sabe si Jonás se arrepintió o no. La historia no dice qué pasó con Jonás. Yo creo que sí. Pero sabe, aquí lo importante no es que en la historia fueron las últimas palabras de Jonás. En esa historia las últimas palabras fueron de Dios. Después del berrinche de Jonás, donde vemos un Dios que trata con él y se sienta con él y no lo desecha. En la tradición judía, me encanta lo que sucede, porque esto no está en la Biblia, pero en la tradición judía, cada vez que terminan de leer el libro de Jonás y terminan con el versículo 11, ellos cuentan que Jonás se arrodilló, que su rostro cayó a tierra y que dijo la siguiente frase: Dios, gobierna tu mundo conforme a tu misericordia. Dios, gobierna tu mundo conforme a la medida de tu misericordia, porque de Dios es tener misericordia y de Dios es perdonar. Y me gusta imaginarme esa historia de esa manera, porque esas palabras reflejan cuando una persona, después de su enojo, se rinde delante de Dios y le dice literalmente: es tu mundo, no el mío. Yo no soy el que decide aquí cómo suceden las cosas. Es tu mundo. Gobierna tu mundo conforme a la medida de tu misericordia. Y eso se llama, iglesia, rendirse. Y termina ese pasaje trayendo a la memoria a Daniel 9:9, que dice: de Dios es perdonar y de Dios es tener misericordia, al igual que tiene misericordia de vos, al igual que tiene misericordia de mí, al igual que tuvo misericordia de Jonás. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos en este momento. Deje que Dios hable a su corazón. Deje que Dios arranque en este momento toda raíz que usted pueda tener. Deje que Dios ponga en evidencia esa raíz que ha estado en su corazón. Esa raíz que ha estado ahí viviendo en su corazón. Señor, tú eres un Dios de sanidad. Tú eres un Dios de amor. Lo haces a través de procesos. Pero hoy, Señor, te mostramos nuestra raíz. Hoy traemos, Señor, nuestras raíces delante de ti, Señor. Hoy, Señor, ponemos en evidencia nuestra raíz, Señor, para que seas tú, Señor, quien la haga arrancada de nuestro corazón.